al tiempo del tiempo, como siempre es el tiempo de José Miguel Viñas. José Miguel, buenos días.
Buenos días, Pepa.
¿Cómo se presenta este sábado?
Pues un poquito revuelto en algunas zonas.
Ya oía las tormentas ahí de fondo.
Sí. Bueno, ya a estas horas tenemos bastantes nubes por el norte, por el centro de la península, en frente, que está dejando incluso ya algunos chubascos, especialmente en la zona del Alto Ebro, los Pirineos y también algunos por el interior de Cataluña. Bien, pues vamos a tener que estar muy pendientes esta tarde, sobre todo al cielo en esas zonas del norte, especialmente del nordeste. Atención, Pepa,
¿sí?,
a las tormentas, porque podrán ser fuertes y además acompañadas de granizo a partir de la tarde, como digo, en puntos de Aragón, Cataluña y del norte de la Comunidad Valenciana. Y mucha precaución en estas comunidades porque localmente podrían descargar fuertes aguaceros con carácter torrencial y eso sabemos que suele provocar súbitas rieras con agua y todos esos problemas. Por lo tanto, yo creo que ahí está la noticia, ¿no?
O sea, mucha precaución esta tarde, ¿eh?
Eso es, aunque, bueno, tampoco se descartan los chubascos en otras zonas de la mitad norte, pero mucho más dispersos y de menor intensidad que los del nordeste. Y en el resto, pues se va a mantener la jornada con el ambiente bastante despejado. Eso sí, vamos a notar hoy ya un descenso general de las temperaturas, no tanto calor, salvo en la costa oriental de Andalucía, porque allí va a estar soplando poniente, ya lo está haciendo, y los terrales también harán de las suyas y repuntarán bastante las temperaturas máximas. Fíjate, por ejemplo, en Málaga podrían alcanzarse hoy una máxima de 36 o 37 grados.
Uh-huh. ¿Y mañana, José Miguel?
Pues mañana todavía tenemos que seguir hablando de esa posibilidad de fuertes tormentas en el nordeste de Cataluña, sobre todo Comunidad Valenciana y también en el sureste. Por lo tanto, un tiempo inseguro por el Mediterráneo, con una bajada además de las temperaturas allí. Uh-huh. Algunas nubes también con algún chubasco más débil y ocasional en el extremo norte de la península y en el resto seguirá poco nuboso o despejado con unas temperaturas que repuntan un poquito y salvo en esa zona del Mediterráneo que, como te comentaba, bajarán. Y como vientos destacados en la zona del Mediterráneo también vientos de componente norte afectando sobre todo al norte de Cataluña, Baleares y también en la desembocadura del Ebro.
Bueno, pues intentaremos estar preparados para eso. Hoy en el Tiempo del Tiempo quieres hablarnos de un fenómeno atmosférico que nos traslada a lugares exóticos. Creo que lo mejor para ponernos en situación es escuchar esta música, a ver qué te parece. Uy, cómo me gusta. Oye, con pistas como esta, creo que todos los escuchantes se habrán trasladado con la imaginación al desierto y concretamente al desierto de Arabia. Es la música de Lawrence de Arabia.
Efectivamente, no podíamos haber empezado mejor el espacio de hoy que con esta maravillosa pieza musical de la película Lawrence de Arabia, compuesta por el músico francés Maurice Jarre, que además le valió el Oscar a la mejor banda sonora en el año 1962. La película la dirigió el director británico David Lean, que también se llevó el Oscar. Y todos lo recordamos, el genial Peter O'Toole encarnaba al protagonista de la historia, ese oficial inglés Thomas Edward Lawrence. El papel se lo ofrecieron primero, eso no sé si lo sabes, Pepa, a Marlon Brando, ¿eh? Y lo rechazó.
Uh-huh.
Y Lawrence, en su continuo peregrinar por el desierto de Arabia, consiguió unir a todas las tribus árabes, logrando que hicieran un frente común contra el ejército turco y eso le convirtió en un personaje legendario. Y otro de los actores que protagonizaba en esta película era Omar Sharif y aparece por primera vez en escena cabalgando a camello y surgiendo de un espejismo. Y hoy precisamente quiero hablarte de estos fenómenos ópticos tan habituales en los desiertos.
Los espejismos. Oye, por cierto, en ocasiones reciben el nombre de Fata Morgana. ¿Cuál es el origen de esa curiosa expresión?
Pues precisamente Yosto, que como sabes es un hombre del desierto, entre otras muchas cosas, me comentaba que en el Sáhara se refieren de manera habitual a los espejismos con ese nombre, como Fata Morgana, aunque en realidad se trata de uno solo de los tipos de espejismos que pueden formarse, tal y como luego te comentaré. Bien, Fata Morgana es una expresión italiana que significa Hada Morgana, y Morgana es en la mitología celta la hermanastra del rey Arturo y tiene el poder de cambiar de forma, justamente lo que les ocurre a los objetos que se encuentran en el horizonte bajo determinadas condiciones atmosféricas, creándose una ilusión óptica que nos hace ver los objetos más alargados y más elevados sobre el terreno. Y el término Fata Morgana empezó a usarse en el sur de Italia para describir uno de esos espejismos que se observa a menudo en el estrecho de Mesina, ese estrecho que separa Calabria de Sicilia.
El espejismo más común, de todas formas, es el que ahora en verano nos hace ver charcos a lo lejos, ¿no?, sobre el recalentado asfalto de una carretera. ¿Qué provoca esa ilusión óptica?
Bueno, estaríamos ante el típico ejemplo de espejismo inferior, similar al que tiene lugar sobre las ardientes arenas de los desiertos, lo que da origen en ocasiones a una fata morgana. Lo que vemos sobre la carretera es el reflejo del cielo, y esto ocurre debido a la curvatura que adoptan los rayos de luz tras sufrir múltiples refracciones cuando atraviesan capas de aire cada vez más calientes. Cuando además tenemos en el horizonte algún objeto como un coche que viene a lo lejos por la carretera, o una palmera o un campo de dunas en el caso de los desiertos, pues dichos objetos se reflejan en esa superficie espejada y la reflexión interna que tiene lugar se solapa al propio objeto, dando la sensación de que se alarga y eleva, produciéndose entonces la fata morgana. Y también es perceptible un cierto grado de agitación en esa serie de charcos que observamos sobre el asfalto. Pues bien, el origen de ese movimiento está en la turbulencia térmica, debido al continuo trasiego de burbujas de aire caliente que tiene lugar justamente ahí pegadito al suelo.
Al haberte referido a esa ilusión óptica del agua en el suelo como un espejismo inferior, deduzco que hay otro tipo de espejismo que será el superior, ¿no?
Así es, efectivamente, estás en lo cierto. Se trata de un espejismo en el que los rayos de luz procedentes de los objetos situados en nuestro horizonte se curvan justo al revés, hacia abajo, de forma cóncava, lo que da como resultado una visión invertida de esos objetos o de parte de ellos justo por encima de su posición original. Los espejismos superiores tienen lugar cuando tenemos una fuerte inversión térmica a cierta altura sobre la superficie terrestre. Y en este caso, no aparecen en los desiertos o sobre suelos muy calientes, sino justamente en lugares opuestos, en las regiones polares, formándose a menudo sobre los mares fríos, cuando la capa de aire muy frío pegada a la superficie del mar es sobrevolada por otra capa de aire más cálida. Y en este caso, los témpanos de hielo flotante o los barcos que navegan a lo lejos aparecen al observador invertidos respecto a su posición original y a mayor altura de esa posición flotando, parece que flotan en la atmósfera.
Volviendo a los desiertos, ¿son los espejismos los que provocan la visión de un oasis que no existe, un oasis inexistente a la gente que deambula por ellos?
Bueno, en este asunto creo que se mezclan, no sé si a partes iguales, el factor psicológico y el fenómeno en sí del espejismo. Una de las primeras cosas que empieza a sufrir todo aquel que se pierde en mitad de un desierto es una considerable deshidratación, lo que en muchos casos puede culminar en la pérdida de consciencia por un golpe de calor. Previamente a esta situación crítica, el individuo comienza a estar sometido a un nivel máximo de estrés y de angustia vital, ¿no? Es lógico. Y es que en esta fase, precisamente, es cuando empieza a delirar y, en base a visiones como la de esa agua ficticia provocada por la curvatura de los rayos solares que inciden sobre ese colchón de aire caliente que hay apoyado sobre la arena, pues seguramente ese es el principal motivo por el que la gran mayoría de las personas que en algún momento se han extraviado durante algunos días incluso por el desierto, tras ser rescatadas, relatan historias relacionadas con esos oasis que parece que están allí al alcance pero que nunca llegan, ¿no?
Uf, me está entrando una sed terrible. Por cierto, hoy a la sed le vamos a dedicar nuestra tertulia. Por todo lo que nos has contado en este espacio sobre los espejismos, José Miguel, deduzco que la curvatura de los rayos de luz en la atmósfera es un fenómeno bastante habitual, aunque no siempre logremos ver esas ilusiones ópticas, ¿no?
Efectivamente, así es. Todo rayo de luz oblicuo procedente de objetos alejados de nosotros que estén situados en las cercanías de nuestro horizonte, al encontrarse en su recorrido con una capa de aire más fría o más caliente y por tanto con diferentes propiedades ópticas, se desvía de manera que al seguir hacia adelante se acerca o aleja del suelo y llega a los ojos de nosotros, del observador, lo mismo que si se hubiera reflejado en un espejo formando con él un gran ángulo de incidencia. Y en el caso del espejismo inferior, que tiene lugar en los desiertos, el observador tiene la impresión de que se abre ante él una extensión de agua en la cual se reflejan los objetos que hay en sus orillas, y eso crea un efecto de un falso alargamiento. En realidad, no se produce una reflexión ordinaria, como ocurre con un espejo, sino una reflexión interna, como antes dije, como si miráramos desde debajo del agua, ¿no?, y se reflejara justo en la parte superior de esa lámina de agua que aparentemente vemos ahí sobre el suelo.
Los espejismos, un asunto fascinante y misterioso. Hasta mañana, José Miguel, en Las claves del clima.
Hasta mañana, no pases mucha sed.
Espero que no. A ver, en la tertulia estaré preparada también. Un beso.
Un beso.
Hasta luego.